Mirada Sur LXXV, sismo en Argentina, Bolsonaro, apagones, pandillas y Eva Perón. Escucha la noticia terremoto político en Argentina. Si hay un país con un sistema político inestable y explosivo, es Argentina. Incluso para los estándares de realismo mágico latinoamericanos, el país austral siempre logra sorprender. Esta semana, el presidente Alberto Fernández pegó un inesperado golpe de timón y cambió a buena parte de su gabinete. Entre las víctimas de esta purga están la ministra de Economía, Silvina Batakis, que estaba de gira en Estados Unidos y se enteró en el avión, y el de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli. Ambos tenían menos de un mes en sus cargos. El motivo de estos cambios drásticos es una doble crisis feroz que hacía que muchos analistas ya pensaran que el gobierno de Fernández no llegaría a terminar su mandato. Sí, así como lo escucha. En el frente económico, una corrida cambiaria que había depreciado la moneda local de forma vertiginosa, inflación galopante, a la vez que escalado el riesgo país y los temores de un default. Argentina está inmerso en una crisis económica y social muy fuerte, agravada por las medidas de encierro forzoso de más de un año en la pandemia, y más de un 40% de los argentinos están por debajo de la línea de pobreza. En el frente político, una pelea pública entre el presidente y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, verdadero poder detrás del trono, y que impulsa medidas populistas y sin ningún tipo de respeto por las leyes de la economía. El cambio de gabinete implicó colocar en un rol de superministro al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con la esperanza de que pueda aportar cierta calma a los mercados. Ahora bien, ¿quién es Massa? ¿Es con acento agudo ST o un cambio que pueda encaminar la situación? ¿O apenas un bálsamo que permita al gobierno sobrevivir hasta las próximas elecciones? Se lo preguntamos a Marcos Falcone, de la Fundación Libertad, que nos aportaba lo que sigue. El gobierno apela a Massa como último recurso. Se trata de un político clave en la política argentina porque aportó los votos que primero le impidieron al kirchnerismo seguir en el poder en 2015 y luego lo devolvieron a la presidencia en 2019. Por esa razón es mirado con desconfianza por todos, al mismo tiempo, es justamente esa versatilidad la que hace creer a algunos analistas que finalmente podría torcer el rumbo de un gobierno fiscalmente irresponsable hacia el ajuste fiscal que viene siendo postergado hace años. Hasta ahora, Massa aún representa la última bala del gobierno para sobrevivir. El origen liberal de Massa, pero sobre todo su actual cercanía con las grandes corporaciones empresarias y sindicales, alimenta las expectativas positivas que se ven en los mercados. Sin embargo, la oposición del ultrakirchnerismo al ajuste que causó la crisis en primer lugar, seguirá ahí y no es claro que vaya a poder domarla. Para tener una perspectiva del ambiente que se vive en Argentina, otro de los ministros demitidos, el de Asuntos Estratégicos, no es chiste, Gustavo Vélez, se despidió del gobierno con una lacónica carta que solo decía, Dios los guarde. 2. Bolsonaro lanza su campaña. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó esta semana su campaña por la reelección, para lo que promete ser la elección más importante en América Latina en lo que queda del año. Y que probablemente influya en todo el continente por un plazo bastante más extendido. Es que Bolsonaro, figura populista que genera incomodidad entre los defensores de las ideas de la libertad en su país, es el único obstáculo que puede impedir el regreso al poder de Lula da Silva y la consolidación de un eje de gobiernos de izquierda desde México hasta Chile. Es por ello que las elecciones de octubre serán tan importantes. Bolsonaro no es una figura política amante de las sutilezas. Y su lanzamiento ante miles de personas en el estadio de Maracanazinho, de Río de Janeiro, fue un evento por todo lo alto. Acompañado por su candidato a vicepresidente, el general Walter Sousa Braga Neto, y su esposa Michelle, el mandatario se lanzó a un discurso plagado de referencias a la patria, Dios, y su lucha encarnizada contra el comunismo, que según él se cierne sobre América Latina. El video oficial de su candidatura, titulado, El Capitán del Pueblo, ilustra a la perfección el tono casi religioso que Bolsonaro está imprimiendo a su campaña. Por algo su segundo nombre es Mesías. Encuestas. Ahora bien, ¿qué dicen las encuestas? Los últimos sondeos marcan una diferencia de 9 puntos a favor de Lula da Silva, una distancia que parece estarse achicando en los últimos meses, y bastante lejos de la paliza absoluta que venían anticipando muchos analistas regionales. En los últimos meses, la economía del gigante sudamericano viene mostrando signos de una fuerte recuperación. El gobierno federal comenzará a pagar en agosto un incremento de 50% del programa Auxilio Brasil, destinado a 18 millones de familias que viven en la vulnerabilidad. Es uno de los beneficios clave de una batería de medidas asistenciales por las que gastará cerca de 8 mil millones de dólares hasta diciembre, en un intento por mejorar las posibilidades de Bolsonaro para la elección. El mandatario incluso presionó de manera pública a los jerarcas de la empresa estatal de combustibles para bajar el costo de este insumo, cosa que finalmente logró. Fervoroso partidario de las motocicletas, Bolsonaro se ha dedicado a organizar masivas marchas en estos vehículos en varios estados del país, las cuales comparte luego en sus redes sociales. Desinformación. Uno de los aspectos más complejos a la hora de analizar la campaña electoral en Brasil es esquivar la desinformación. El propio Bolsonaro ha sido un alumno atento de las prácticas del expresidente Donald Trump y tiende a manipular los hechos de manera bastante explícita en su favor, así como a atacar directamente los periodistas que no son de su agrado. Pero también es verdad que muchos medios locales y agencias internacionales han tomado un partido ostentoso por su rival Lula da Silva, caricaturizando al actual presidente y potenciando su imagen de inculto, pueblerino e intolerante. Algo que exige máximo cuidado a la hora de informarse sobre la marcha de la campaña en Brasil. 3. Una mega cárcel para pandilleros. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que el gigantesco centro de reclusión con capacidad para 40.000 reclusos quedará listo en 60 días. Además, difundió un video tomado desde el aire de la obra en proceso. La construcción comenzó hace un mes y será destinada exclusivamente al confinamiento de terroristas que, de acuerdo a lo informado por el propio presidente, no tendrán contacto alguno con el mundo exterior. El centro del confinamiento del terrorismo se enmarca dentro del plan de control territorial. Está ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, y contará con diversos muros y 37 torres de vigilancia a fin de impedir la fuga de sus internos, todos de gran peligrosidad. El mencionado plan parecería estar brindando buenos resultados en la que el gobierno denominó numeral guerra contra pandillas, un problema que azota de manera sangrienta a El Salvador desde hace ya varios años. Trasfondo. A fines de marzo de este año, el gobierno salvadoreño decretó un régimen de excepción que, luego de 4 prórrogas, continúa vigente. La medida, tomada como respuesta a una ola de violencia que dejó un saldo de 87 personas muertas en un solo fin de semana, permite saltear los controles constitucionales y otorga amplias discrecionalidades al Poder Ejecutivo. Por dicho motivo saltó la alarma en varias organizaciones dedicadas a los derechos humanos, pero a la vez provocó un gran respaldo de parte de la ciudadanía, reflejado en el aumento de popularidad del presidente Bukele al histórico índice del 87%. Además, la dureza de las medidas tomadas por el gobierno han demostrado tener gran eficiencia, logrando que los asesinatos registren el número más bajo desde 1992. Es importante tener en cuenta que el año 2015, dicho indicador mostraba a El Salvador como el país con más homicidios en todo el mundo. ¿Por qué importa? Desde que asumió el poder en 2019, Nayib Bukele apostó fuerte al combate contra la delincuencia y no le tembló el pulso a la hora de elegir caminos poco tradicionales y de carácter extremo. Mandó a la policía y al ejército a ejecutar detenciones masivas y, en muchos casos, arbitrarias. Según datos oficiales, cerca de 40.000 personas fueron detenidas desde que rige el estado de excepción, de las cuales al menos 67 han muerto en prisión. Se cree que muchos de estos murieron por enfermedades preexistentes no tratadas de manera adecuada, pero también se encontraron indicios de golpizas en varios cadáveres. También perdieron la vida 3 policías. 4. Cuba reconoce severa crisis social. El gobierno cubano la tiene cada vez más difícil. Tanto que en los últimos días, su líder, Miguel Díaz-Canel, no ha tenido otra opción que reconocer la razón que asiste al pueblo en sus protestas. Una verdadera rareza, es que además de todos los problemas de hambre, miseria y falta de libertades causados por el régimen comunista que gobierna en Cuba desde hace más de medio siglo, se suma el de los prolongados cortes de electricidad, que ya son cosa de todos los días a lo largo y ancho de la isla caribeña. Los ventiladores no funcionan y la escasa comida se pudre en los refrigerados sin corriente, aumentando el malestar de la población. El gobernante pidió comprensión y ahorro frente a una situación para la cual, según dijo, no puede dar una solución inmediata. La voz local, como siempre hacemos en Mirada Sur, para que el lector pueda contar con una visión genuina de las noticias, buscamos una voz local que nos explique lo que sucede. Así contactamos al escritor cubano Vicente Echerri, y le preguntamos qué opinaba respecto a lo dicho por Díaz-Canel. Según Echerri, estas declaraciones del sujeto que manda en Cuba tienen el mérito de admitir que la situación que atraviesa el país es crítica. Desde luego, el remedio que propone es absurdo, como si las víctimas de esta larga tiranía no tuvieron más remedio que resistir, en el sentido de soportar todas las carencias que acompañan a una gestión fallida. Es típico de las dictaduras no reconocer responsabilidades y transferirlas al pueblo o a ese hipotético enemigo externo empeñado en derribar la revolución y que no es otra cosa que una entelequia en nombre de la cual se han secuestrado las libertades de toda una nación a la cual se le pide que no proteste. El embargo de los Estados Unidos a Cuba es un pretexto ficticio para intentar exculpar al régimen de todos los desaciertos que han hundido a la nación cubana en el envilecimiento y la miseria. Para Echerri, el hundimiento económico, social y moral de Cuba es un subproducto natural de la gestión totalitaria, en particular de los regímenes comunistas. Los cubanos viven ya sin ninguna esperanza, excepto la de emigrar. 5. 70 años de la muerte de Evita. Esta semana se cumplieron 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita.
la primera esposa de Juan Domingo Perón,
creador de lo que en Argentina se conoce como Movimiento Justicialista y que ha sido la principal fuerza política de ese país en el último siglo, ha tenido una fama y celebridad casi tan importante como la de su esposo. Inspiró uno de los musicales más populares de la historia y una réplica mastodóntica de su perfil domina el centro de la ciudad de Buenos Aires. Como prueba de su vigencia, por estos días se han estrenado varias series y documentales sobre su vida, pero, sobre todo, narrando la bizarra epopeya en la que estuvo involucrado su cuerpo después de muerta. Si bien pasar de Madonna a Natalia Oreiro muestra una devaluación casi tan significativa como la del peso argentino. En su país, pero también en casi toda la región, se celebra la figura de Eva Perón como una pionera de los derechos sociales, de las causas populares y hasta de la emancipación de la mujer. Pero se trata de afirmaciones que chocan bastante de frente con esa terca realidad que suele pinchar hasta los globos mejor inflados. Y para dar testimonio, nada mejor que este video que muestra hasta dónde llegaba el fanatismo de esta mujer. Si alguien dijera hoy eso de que las mujeres no necesitamos pensar, el general lo hace por nosotras, sería inmediatamente incendiado en una hoguera, woke. No, nuestra amiga Antonella Marti, si bien nos tiene algo abandonados en Mirada Sur, escribió un interesante artículo donde marca las contradicciones del culto a la figura de Eva Duarte. Allí sostiene, por ejemplo, que la verdadera Eva Perón representa más un símbolo de la hipocresía populista, que explotó el apoyo de los trabajadores más humildes de Argentina con el objetivo de consolidar el poder político para ella y su autoritario marido. La misma campeona contra la riqueza capitalista vestida habitualmente de Christian Dior. Cambiándose 5 o 6 veces al día, Evita poseía más de 2.000 trajes, 500 pares de zapatos, 400 sombreros y un baúl lleno de joyas. Evita se encargó de controlar la prensa, interviniendo arbitrariamente en la oficina de prensa del gobierno en aras de la censura. Los Perón pusieron en marcha la Comisión de Investigación de Actividades Antiargentinas, cerrando decenas de periódicos que se negaban a seguir la línea del partido. Denunciaron a sus críticos como imperialistas extranjeros, nos cuenta Antonella. El nivel de fervor que generaba y la importancia simbólica de Evita para el peronismo era tal que poco antes de morir a los 33 años víctima de un cáncer de cuello de útero, el Congreso le había otorgado el título de Jefa Espiritual de la Nación. Perón quería que su esposa fuera embalsamada y que sus restos descansaran en el Monumento al Descamisado, un faraónico panteón que iba a ser construido especialmente para ella. Pero con la caída de su gobierno, el cadáver de su esposa comenzó un periplo insólito que duró décadas. Leer sobre los detalles de este personaje ayuda mucho a entender el origen de la crisis argentina actual, y nos remite a la carta de despedida del ministro de Asuntos Estratégicos que mencionamos al principio. 6. Los 5 gráficos destacados de la semana en América Latina. Nota publicada originalmente en Mirada Sur. Martín Aguirre, director El País, Uruguay, y Advisory Council Member, Center for Latin America. Rodrigo Caballero, editor. Asterisco: la opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo. Cuéntanos si te gustó la nota. 10.100% likes vs 0% dislikes.